La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Lo dicho, saludamos a Pedro Barato, presidente de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español y presidente de Asaja. Don Pedro, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted?
Pues nada, pues aquí con climatológicamente con sol, pero hace falta un poquito de agua.
Un poquito de agua, claro que sí. Bueno, no sé si preguntarle por la situación política española para comenzar esta entrevista. Me imagino, eso sí, que usted, como casi todo el mundo, quiere una estabilidad política en España. ¿Qué le parece todo lo que está ocurriendo y la jornada que tenemos prevista para mañana?
Bueno, yo creo que todo el mundo y todos los ciudadanos españoles lo que queremos es que haya una estabilidad de un gobierno. Y a ser posible que después de esa estabilidad de gobierno, pues para lo que yo represento, que es el sector agrario, pues que sean receptivos a las peticiones que el sector agrario hace. Pero desde luego últimamente lo que se oye en materia fiscal y lo que se oye en materia impositiva no es bueno para el sector agrario. Por lo tanto, cuanto antes venga esa estabilidad, antes podemos trabajar, convencer y proponer que el sector agrario, desde luego, más impuestos no necesita.
Las reivindicaciones son muchas desde su sector, como usted bien dice.
Bueno, son muchas, pero las podríamos resumir en una, si usted me permite.
Claro.
Yo creo que aquí, al final, lo que el sector productor necesita es que las cosas que producimos tengan un valor suficiente para poder vivir. Uh-huh. Y esa es la mejor política agrícola común que se pueda hacer desde cualquier gobierno.
Y a nivel político, ¿qué gobierno beneficiaría más al campo español? ¿Un gobierno de derechas o un gobierno de izquierdas? Se lo pregunto así, aunque evidentemente esto es, comprendo, difícil de contestar.
No, mire, yo creo que esto no se puede resumir si un gobierno de izquierdas o un gobierno de derechas. Yo llevo muchos años al frente de esta organización, he tenido gobiernos de izquierdas, que puedo decir que fueron positivos, como por ejemplo el gobierno que el señor Solbes presidió, uh-huh. Y hemos tenido pues gobiernos positivos de derechas, como el último que hemos tenido con Miguel Arias y que doña Isabel García Tejerina ha sido la que ha culminado esos 4 años. El sector agrario lo que necesita no son ideologías políticas. El sector agrario lo que necesita son políticas activas por las cuales la renta no caiga, por las cuales las cosas, como le voy a decir, de lo que tenemos valga, que tengamos una defensa en Bruselas digna de los intereses que nosotros tenemos, que no tengamos tantas inclemencias no climáticas, sino de vetos rusos, de trabas a las exportaciones. Y luego lo que el sector agrario necesita es que de una vez por todas pues el sector agrario tenga menos burocracia a la que tiene, porque cuando dicen uh-huh. que la burocracia se va a quitar, lo que hacen es que van a poner 10 o 12 papeles más, ¿no? Por tanto, eso es lo que el sector agrario necesita.
Clarísimo, estaremos muy atentos y, por supuesto, en cuando tengamos ocasión, siempre preguntaremos a nuestros políticos sobre el tema agrícola y ganadero, que siempre lo hacemos, pero no está de más seguir insistiendo para intentar mejorar, por supuesto, la situación de nuestros agricultores y ganaderos. Don Pedro, queríamos hablar también con usted de la campaña de aceite que prácticamente ha finalizado. ¿Qué balance hace?
Bueno, yo creo que el balance podemos decir que es positivo con respecto a la campaña del año anterior. Estábamos en cifras que nos quedamos un poco cortos al inicio, pero vamos, yo creo que la campaña a nivel global se va a cerrar en torno a 1.350.000 o 1.380.000 toneladas. No es que sea, digamos, una campaña óptima, porque la campaña óptima la hemos tenido en la campaña hace ya 3 campañas de 1.814.000 toneladas. Y bueno, lo positivo de esta campaña es que los precios del aceite se siguen manteniendo, y eso siempre es muy bueno para el sector olivarero español y en particular para el de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, yo creo que la campaña para nosotros ha sido una campaña media, yo diría que normal. En algunos sitios, por falta de agua, pues hemos tenido menos, pero el cómputo global, vuelvo a decir que estamos en torno a 1.360.000 en España.
Por cierto, quería preguntarle sobre las nuevas normas de presentación de los aceites de oliva en las salas de hostelería y restauración. Parece ser que el resultado todavía no está a la altura de las expectativas.
No está a la altura de las expectativas y duele mucho que provincias, en particular alguna de Castilla-La Mancha, como Ciudad Real, Córdoba, Jaén, Madrid, pues es donde la verdad es que todavía se sigue poniendo el aceite en las aceiteras antiguas, donde nosotros hicimos mediante una norma que fue el ministro Arias Cañete el que la sacó a petición nuestra, concretamente el 28 de febrero del 2014, y en donde ese real decreto pues lo que decía es que hay que servir el aceite desde luego en una botella o en un recipiente que sea inviolable y que sea en este caso irrellenable. Uh-huh. ¿Por qué esto? Pues es porque al consumidor hay que darle una garantía, porque tenemos que ser, desde luego, muy duros con esto, porque la calidad de lo que estamos poniendo en la mesa, lo que estamos poniendo al consumidor, debe ser claramente y muy transparente y meridianamente, que las letras sepa qué es lo que estás consumiendo, qué es de su procedencia, y luego que el consumidor pues elija lo que quiera, pero desde luego esas normas son para cumplirlas. Había algunos agoreros en aquella época, hace 2 años, que parece que esto iba a tener un incremento tremendo y que iban a desaparecer aquí canales de hostelería. No ha sido así, no ha sido así. Pero desde luego las normas no se pueden hacer para los buenos, a los buenos hay que premiarlos, y de luego la norma sí hay que hacerla cumplir a los que no la cumplen. Y luego yo creo que en esa libertad de elección, pues yo creo que cuando un consumidor dice quiere tomarse una tostada, quiere tomarse una ensalada, pues que sepa lo que realmente está ahí. Y mire, yo le podría poner un ejemplo de hace muchos años. ¿Cómo se servía la mermelada en los bares? Pues con un tarrito de aquellos de cristal y una cuchara adentro, ¿no?
Es verdad.
Eso ya ha cambiado. Sí. ¿Cómo se servía el azúcar? Pues en un azucarero con una cucharilla. Pues mire, eso ha cambiado. Y no ha pasado nada. Yo creo que todo eso hay que mimarlo y hay que hacerlo bien. Y por lo tanto, lo único que estamos pidiendo es que se cumpla la norma, que se cumpla la ley, que se cumpla este Real Decreto, y de luego vamos a hacer una campaña nueva. Y luego, algo muy importante, y es que las comunidades autónomas tienen que hacer cumplir la ley. Pero claro, si algunas no lo tienen ni legislado, ni se les espera, pues luego tenemos las consecuencias que tenemos. Y yo creo que con las cosas de comer no se puede jugar.
Se lo preguntaremos en próximas citas al consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, todo esto importantísimo que nos cuenta Pedro Barato. Don Pedro, ¿algo más si quiere usted añadir?
No, yo creo que lo que estamos esperando, bueno, estamos en un tiempo un poco complicado desde el punto de vista climatológico, y desde luego tenemos pues que se está adelantando lo que es el año agrícola, ¿no? Vemos las temperaturas que son mucho más suaves que otros años. Uh-huh. Y aquí al final pues en nuestra tierra lo que necesitamos es agua, con agua, y fundamentalmente ahora de cara a la primavera pues podemos saber las cosechas o no, porque los cereales están justitos, y luego la ganadería, pues este año la hierba es a base de sacos, a base de pienso, y eso pues está teniendo un coste muy importante para nuestros ganaderos, fundamentalmente bovino, caprino, vacuno, extensivo, y ya veníamos tocados. Esto está haciendo pues que haya muchos problemas en el sector ganadero, fundamentalmente de rentabilidad ahora mismo.
Ojalá así sea y lleguen las lluvias, como bien apunta Pedro Barato, el presidente de la Interprofesional del Aceite de Oliva y presidente de Asaja. Muy amable, Pedro, un abrazo.
Muy buenos días y muchas gracias una vez más a ustedes.
Arranca la PAC. Un año más llega el momento de acercarte a una oficina de Caja Rural Castilla-La Mancha a solicitar las ayudas de la PAC, porque contamos con nuestro propio equipo de expertos, porque nos han renovado el sello de calidad en la tramitación de la PAC, y porque este año también te elaboramos el cuaderno de explotación. Por eso, este año la PAC en las mejores manos, las manos de los expertos de Caja Rural Castilla-La Mancha.
Todo un clásico aquí en COPE.
Déjame, no juegues más conmigo esta vez. En serio te lo digo, tuviste una oportunidad. ¡Hala! Y la dejaste escapar.
Continuamos en la sintonía de la cadena COPE, seguimos en la mañana de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. ANFAR ha inaugurado en las últimas horas el Rincón para la Mujer Rural Emprendedora, y hablamos del mismo con la presidenta de ANFAR, con Lola Merino. Lola, buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros en la
gracias
sintonía de la cadena COPE.
Muchas gracias.
Voy a recordar que ANFAR es la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, ¿correcto, Lola?
Sí, perfecto.
Bueno, pues qué buena noticia, ¿no? Este Rincón para la Mujer Rural Emprendedora, ¿en qué consiste?
Bueno, pues teniendo en cuenta que tenemos una apuesta importante de las mujeres rurales por el emprendimiento, por montar su propio negocio, desde ANFAR hemos creído conveniente crear una herramienta gratuita dirigida a estas mujeres que han apostado por dinamizar el mundo rural a través de montar su propio negocio. Pues hemos puesto esta herramienta gratuita y online dirigida a estas mujeres en el ámbito rural, Rincón para la Mujer Rural Emprendedora. Es una página web que ofrece información actualizada de todo tipo que pueda necesitar una mujer que es emprendedora en el ámbito rural, desde legislación laboral, ayudas y normativa que pueda necesitar, entrevistas a otras mujeres emprendedoras, también en en este mismo rincón de la mujer rural emprendedora aparece un plan nacional de formación donde están recogidas en torno a 40 actuaciones formativas que estamos llevando a cabo en 7 comunidades autónomas, para que vean la temática y si alguna de ellas pues tiene interés en participar también lo puede hacer. Y además pues ofrecemos un servicio de asesoramiento individualizado de orientación laboral para aquellas mujeres que ya tengan un negocio o quieran montarlo, pues puedan contar con ANFAR en ese respaldo y en ese caminar conjuntamente para que esa idea de negocio sea una realidad.
Me parece genial lo que nos cuentas, Lola. Yo creo que es una página muy práctica y que va a servir a todas las mujeres que estén en este ámbito. Recuerdo, mujerrural.com. Y hay que decir también, Lola Merino, que esto es una herramienta que forma parte de un proyecto mucho más amplio que ha organizado ANFAR y que lleva por título, corríjame si me equivoco, Programa para la Inserción Sociolaboral de las Mujeres en el Ámbito Rural.
Exactamente. El Rincón para la Mujer Emprendedora es una herramienta más dentro de este programa para la inserción sociolaboral de las mujeres en el ámbito rural, donde pretendemos con este programa genérico pues ayudar a las mujeres en su incorporación al mercado laboral y sobre todo también facilitarles esa conciliación y esa corresponsabilidad en la vida familiar, laboral y personal, que es necesaria sobre todo en el ámbito rural, donde tenemos menos servicios y por lo tanto una mujer que tenga que emprender pues tiene que tener este respaldo y estas herramientas a su servicio, además de forma totalmente gratuita, y eso es lo que pretendemos, ayudarlas a que tengan un puesto de trabajo, a que adquieran cualificación, a que tengan asesoramiento, que puedan contar en el intercambio con otras mujeres que han sido emprendedoras y que también las van a enriquecer con esas entrevistas donde ellas cuentan su caso especial, y bueno, esta es nuestro objetivo.
Son muchas las mujeres autónomas y emprendedoras que desarrollan su actividad en el medio rural en España, cerca de 370.000. ¿Y cuántas en Castilla-La Mancha?
Pues en Castilla-La Mancha tenemos un total de 44.732 autónomas, de las cuales
no está
casi
mal.
38% emprenden en el ámbito rural. Estamos hablando de casi 17.000 mujeres emprendedoras en el ámbito rural. Pero, Cristóbal, hay una cosa que quiero recalcar, y es que si en España tenemos 370.000 mujeres que emprenden su actividad en el ámbito rural y en Castilla-La Mancha casi 17.000, hay que tener en cuenta que en Castilla-La Mancha la mitad de nuestros municipios de 919 que tiene Castilla-La Mancha tienen menos de 500 habitantes. Por lo tanto, es muy difícil llevar a cabo ese emprendimiento en el ámbito rural, pero aún así las mujeres demuestran la valentía y el coraje por encima incluso del emprendimiento de los varones. El 54% de las personas que abren un negocio en el ámbito rural son mujeres, mientras que en el ámbito urbano son un 30% las mujeres. Es decir, tenemos mujeres muy valientes en nuestro mundo rural, que es necesario apoyar y respaldar con este tipo de herramientas, porque es mucho más complicado abrir cualquier negocio en un municipio que tenga menos de 500 habitantes y sobre todo que ese negocio sea viable. Por lo tanto, todo lo que podamos hacer para contribuir a que ese negocio se fije, a que se invierta en la diversificación económica, a que se fije la población, a que haya dinamismo en las zonas rurales, a que las mujeres tengan independencia económica, es decir, que si una mujer invierte y le va bien, ganamos todos, se genera empleo, se fija la población y además atrae a la gente joven, que es muy necesario en nuestros pueblos.
Y con una inversión económica que hay que subrayar, porque el programa para la inserción sociolaboral de las mujeres en el ámbito rural asciende a 212.000 euros, que está muy bien.
Exactamente, y todo esto dirigido a las mujeres rurales.
Eso
es un presupuesto que está hecho para que se beneficien directamente las mujeres rurales, todas aquellas que quieran emprender o que, habiendo emprendido, necesiten un apoyo en cualificación, en asesoramiento, en formación, en lo que necesiten.
Así que si necesitan el apoyo, que lo pidan, que está ahí. Recuerdo la página web mujerrural.com, es una página web muy sencilla, teclean y ya se encuentran todo lo que nos decía Lola, porque encontramos información actualizada y formación, sobre todo para todas las interesadas. Lola, ¿algo más?
Pues nada, en la formación ellas pueden encontrar, como decía hace un momento, 40 acciones formativas que se van a realizar en 7 comunidades autónomas, incluida nuestra comunidad autónoma, Castilla-La Mancha, sobre temas muy diversos: atención sociosanitaria, recursos naturales, creación de empresas, autoempleo, nuevas tecnologías, empoderamiento, networking, es decir, que todo aquello que puedan necesitar las mujeres está al alcance de su mano y totalmente abierto a que puedan participar de forma gratuita, que también es importante decirlo.
Lola Merino, presidenta de la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural ANFAR y diputada regional del PP. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Muchas gracias, otro abrazo para vosotros.
Ya que no me deja, ya que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta, a que no.
Continuamos en la sintonía de la cadena COPE, seguimos en la mañana de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. Hablamos en este punto de la desinformación que existe sobre la normativa que tienen que cumplir en enero de 2017 las comunidades de vecinos con calefacción centralizada. Hablamos de eficiencia energética con Manuel Murcia Sánchez, responsable de comunicación de Gasóleos Sánchez y Murcia, y con Antonio Barba, que es gestor energético y socio fundador de la compañía One Node. Don Manuel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por estar en COPE, ¿cómo está?
Muy bien, pues nada.
Un placer.
Igualmente.
Antonio Barba, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias también por estar con nosotros en la sintonía de la cadena COPE. Bueno, ¿qué está ocurriendo? ¿Existe cierta desinformación realmente?
Sí, bueno, pues nosotros hemos palpado en el mercado, pues a través de nuestras visitas diarias a nuestros clientes, pues que no saben a veces qué hacer, les llega información de otros comerciales, obviamente de energías diferentes a lo que es el gasóleo de calefacción, y bueno, pues intentan confundirles, y yo no digo que todos, pero sí la mayoría por la información que nos llega y que palpamos. Entonces, bueno, estamos viendo que se trata al cliente o al consumidor final de que una nueva normativa que entra o debe de entrar en vigor enero del 2017, pues se está tratando de forma incorrecta, porque bueno, pues se les comenta que tienen que cambiar toda su instalación de gasóleo, que tienen que hacer una cierta inversión, que ellos se ocupan de esa inversión y no tienen que pagar nada. Entonces, bueno, pues toda esta letra pequeña no es la que les dicen, y esa letra pequeña pues conlleva a esos errores y confusiones. Al final, eso claro que lo tienen que pagar, eso es lo que a lo mejor pues se lo están financiando en X años, se lo van a ir cobrando en un periodo por diferentes años, y aparte que no es necesario entrar en una sustitución de caldera. La normativa lo único que exige es que las viviendas que pertenecen a esas comunidades de vecinos con calefacción centralizada, lo único que tienen que tener es un contador individualizado. Es lo único que la normativa va a exigir.
Es lo único que dice la normativa a día de hoy, ¿no? Porque claro, el estado actual de la normativa, ¿qué dice exactamente?
La normativa de la Directiva Europea 27/2012, lo que son los artículos de reparto de costes, se ha quedado de una manera parcial fuera de la firma que se hizo en enero. Entonces se ha quedado, ahora mismo está la ley en transposición. No se ha llegado a firmar, pero bueno, también sabemos que estamos en una época de gobierno un poco que están un poco lentos para firmar leyes, digamos.
Durante este 2016 se podría firmar finalmente y que entre en vigor en enero, ¿no?, de 2017.
Sí. De hecho, nosotros como empresa de servicios estamos teniendo una demanda de petición de información y de petición de oferta bastante elevada. Ya el año pasado era meramente informativa y este año nos están pidiendo ofertas. Aparte de lo que dice Manolo de la desinformación de las grandes compañías con el tema de cambio de instalaciones, hay que tener en cuenta que se está también un poquito dejando de informar a los clientes en el tipo de equipo que se instala. Una vez que ya hemos elegido el sistema de reparto de costes, se está imponiendo un tipo de producto que es un sistema cautivo, que se hace a través de un contrato de alquiler, y el cliente lo que no sabe es que una vez que ese contrato de alquiler ha terminado, que es normalmente va ligado al sistema de lectura de costes, nadie puede leer esos equipos instalados, solamente la empresa que te lo ha instalado. Entonces es muy importante aconsejar a todos los usuarios que se informen bien de si el sistema que les están ofertando es libre o cerrado.
Insistimos, importante, que esto afecta a comunidades de vecinos con calefacción centralizada.
Sí, exactamente. El reparto de costes es obligatorio en calefacciones centralizadas, porque ahora mismo no disponen de una medida de reparto de costes individualizado. Esto quiere decir que se paga el gasóleo o el consumo de energía a través de derrama, no de la energía que realmente ha consumido esa vivienda. Entonces, pisos reformados con buenas ventanas están pagando lo mismo que los pisos con las ventanas abiertas, incluso un piso cerrado está pagando la misma calefacción que sus vecinos. Esto es Europa, en otros países, ya hace 20 o 30 años que se ha solucionado. Y aquí, pues bueno, estamos intentando de ponernos al día.
Bueno, pues los buenos consejos son con Manuel Murcia y con Antonio Barba. Señores, muchísimas gracias y hasta otro día.
A ustedes.
Gracias.
Llega el momento de irse, me voy sin saber qué aventuras me esperarán.
clemencia, ninguna piedad. Como piedra que cae, yo sigo rodando y nadie me detendrá.
Eseros Ramazzotti.
Que porte el miedo a lo vivido y una sombra en el andar. De la noche los lobos, los asesinos, tu amor me protegerá. Llegaré al fin del mundo si allí estás. Mundo perdido me voy.
12:30, seguimos ya desde su cadena COPE más cercana. Buenas tardes.
La mañana.